Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa 160. Vamos a estar hablando de los Vox Trolls con nuestro amigo Fausto.
Hola.
¿Cómo anda, Fausto?
Bien, les quería decir que como me gustó tanto la película, me hice un traje de caja con mi primo Santiago.
Sí, tenemos un Vox Troll acá en el estudio.
Vamos a sacar una foto para que todos puedan verlo en Facebook.
Bueno, como esto es solamente audio, no están pudiendo apreciar el increíble trabajo de cosplay que en este momento Fausto nos está deleitando. Es una caja de bizcochitos Don Satur. Por lo tanto, en el mundo de los Vox Trolls, yo supongo que su nombre sería Don Satur.
Que no es un auspiciante.
Pero puede serlo.
Podría serlo.
Pero si
estás escuchando, Don Satur,
nos pueden dejar un mensaje.
Comunicate con nosotros. Bueno, volviendo al tema que nos compete, esta película de Vox Trolls es el tercer trabajo de la productora Laika, relativamente nueva productora de películas específicamente de este estilo, de stop motion, de animación.
Uh-huh. Tercer película que hacen, tercer película que veo de ellos, tercer película que me encanta.
Sí, yo vi una sola, que es esta, pero me interesa, me parece que me voy a poner a ver.
¿Ah, no viste ni siquiera Coraline?
No.
¿Posta?
Pero no, las tres están muy buenas.
Vos viste las tres, ¿no?
Sí, las tres.
A mí me faltó ver Paranorman, que tenía ganas de verla para este programa y la verdad que no llegué. Por lo que escuché de leer en el éter, ¿es la más buena de las tres?
Yo la vi la semana pasada, anticipando el estreno de Vox Trolls. Me encantó. Lo que más me gusta de estas pelis es el espíritu que tienen estas películas. Por ejemplo, Vox Trolls me hizo pensar muchísimo en Gremlins, que es una peli que me fascina. Me encanta estos pequeños munditos, estos pequeños ecosistemas que arman en las películas de Laika. Siempre todo pasa en un espacio muy concreto, muy reconocible, con personajes secundarios que son muy llamativos. Me parece que el tipo de historias que le interesa contar a la gente de Laika está bastante claro.
Sí, es muy como historias de pueblos, ¿no?
Claro.
¿Y el tono cómo es en las otras películas? Porque yo lo que noto de este es que, si bien es una película infantil, tiene como momentos oscuros que dan un poco de miedo.
A mí me pareció que esta película tenía como más que momentos oscuros, o bueno, quizás se puede considerar momentos oscuros, momentos de violencia sugerida, ¿no? Como que hay cosas que no las ves, pero que son medio terribles. O sea, por ejemplo,
bueno,
este tipo está ahí, el papá del protagonista está encadenado boca abajo durante 10 años.
Una década. Y le gusta la jalea.
Exactamente.
Laika son, como es la productora que creo que fundó Henry Selick, son obviamente nietos, hijos de Nightmare Before Christmas, que justamente plantea esto. Es como una pesadilla convertida en comedia.
Sí, mientras vos hablabas recién del típico, digamos, ecosistema en donde suceden estas pelis de Laika, a mí me hace pensar mucho en, por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad, o
sí,
El extraño mundo de Jack, en realidad, como se lo conoce acá. El joven Manos de Tijera, me hace pensar es un poco Tim Burtoniano,
sí,
¿no?
Sí, sí, gótico.
¿Qué hacen estos mundos góticos, pero vistos de manera caricaturesca y no de manera terrorífica, si se quiere?
A mí también me hace pensar mucho, yo tenía la sospecha, no sé por qué, de que Laika era una productora de algún lugar de Europa. Y resulta que es una productora yankee.
Esta peli en particular tiene un estilo muy europeo.
Me pareció muy inglés. A mí me pareció, bueno, Coraline, sí, que también tenía como un... parece como una película de animación europea. Me hace pensar mucho también en el stop motion de Aardman y Nick Park de Wallace and Gromit.
Sí, totalmente.
Y nada, y son yankees. Son yankees que están haciendo algo bastante fuera de lo común, bastante raro, ¿no?
Yo pude verla en inglés y no hay tanta diferencia, pero son ingleses. Es como
que sabes, nosotros lo vimos en castellano y es una traducción bastante
chota. Bueno, está bien, pero lo que digo es que puede ser, qué sé yo. Pero es el acento de otras personas son inglesas. Y me parece que también ya directamente de la arquitectura del pueblo.
Sí, claro.
Y además, también el personaje malo.
El tipo de vestuario.
Mega dickensiano.
Es muy Dickens.
Muy Dickens.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de este villano que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, su voz es hecha por Ben Kingsley. Es una de las cosas que más lástima me da que la hayamos visto en castellano. ¿Y qué onda con Madame Fru Fru?
Sí, hablan una especie de castellano arrabalero argento horrible.
Horrible. Como de un mexicano que estaba tratando de imitar y le sale horrible.
En un momento dice pibe.
Sí, dice vos, che.
Pero la voz
por
lo menos es femenina la voz, o es medio así travesti.
Nah, medio travesti.
Bueno, porque acá es como... es una voz como...
Nos están tratando de trabas, boludo.
Es finita,
es raro, pero posta... últimamente me parecía que el nivel de los doblajes estaba subiendo y esta película me sorprendió lo horrendo que es el nivel del doblaje.
Es horrible, ¿no?
Pero horrible, a mí me sacó mucho de la película.
Por suerte, y es una cosa que tiene muy interesante, la peli que hay momentos bastante extensos que casi no hay diálogos.
Sí, por suerte.
Que, por ejemplo, todo el comienzo es muy bueno.
Bueno, pero me llamó la atención que había momentos directamente que las frases estaban mal construidas. Es como que estaban mal ordenadas las palabras.
Sí,
como
sí,
que
sí. Se olvidaron de cómo hablarlo.
Yo asumí que iba a estar bien porque cuando fuimos a ver cómo entrenar a tu Dragon 2, el doblaje estaba bien. No.
Sí, el libro de la vida también estaba aceptable.
Por eso, para mí venían...
Una historia congelada también. Estaba buena. Las tres últimas películas de animación que había visto en el cine que vimos con Santi... Sí,
es que a eso hoy me parecía que el nivel estaba como levantando. Bueno, interesante que la industria del doblaje latinoamericano esté creciendo.
¿Notaste algo raro, además de lo de Madame Frufru?
Sí, el doblaje no es muy, muy bueno, no.
Es como decía Santi, que las palabras están medio raras. Pero ¿llegaste a notar eso? ¿Cómo te molestó o
sí,
pasó?
Sí, me molestó porque era como muy intentando ser argentino, pero no,
claro,
me quedaba
se notaba eso, forzado, sí, forzado, caricaturizado.
No, y por eso yo le había preguntado a Ale justo antes de encender el micrófono, este personaje que pensás que es un personaje distinto y termina siendo el villano, ¿hablaba con algún acento?
¿O no?
¿A quién se le ocurrió entonces hacerlo con acento argentino?
No, a nadie.
A mí lo que me pareció, y ya salimos del tema de doblaje, es que no solo estaban raras las maneras de que hablaban los personajes, sino que me parece que la mezcla del sonido...
Estaba mal hecha. Sí,
me parece que...
Un par de momentos que gritan, aturdían, ¿no?
Estaba mal y la música, los efectos de sonido, todos como quedaron bajos y opacados por los actores de doblaje. Está como muy rara la mezcla.
Yo pensé que el doblaje parecía...
La música está muy al fondo, no sé.
En lugar de ser una película importante que se estrena en el cine, parecía un doblaje de televisión medio choto, la verdad. Fue una lástima, una decepción.
Y una lástima porque la elección de la música es re interesante, pero para mí no se puede disfrutar porque hay algo con la mezcla que la arruina.
Sí. Eso la verdad que restó mucho la experiencia de haber visto esta peli. Es una lástima porque no tiene nada que ver con la película en sí, ¿no? Es
totalmente
un laburo externo a todo.
Bueno, entremos en profundidad un poco. Que esta película es lo que me gustó, que es como que tiene una perspectiva del mundo adulto muy infantil, pero muy divertida también. Porque,
sí, como que el papá siempre es el bueno, te cuida.
Claro.
Pero no, siempre es así.
Pero también lo que me copó es que el malo lo único que quiera es tener un sombrero blanco.
Sí.
Y comer queso.
Y comer queso, que es como sos alérgico de queso, pero querés comer
lo
igual.
Quiere pertenecer a alguna
quiere manera. Comerlo, claro, por un tema de estatus social.
Claro,
eso
pero
es
más
genial.
De eso. Además de eso.
Es de los mejores villanos que...
Además de eso,
muy interesante.
Es como, yo soy un nene y veo adultos hablar y pueden estar hablando de cualquier cosa que a mí no me interesa porque yo soy chico y los grandes hablan de cosas grandes. Y hasta puede ser esto, pueden estar hablando de comer queso. Y a mí no me importa.
Claro.
Entonces me parece algo como muy infantil,
sí.
Pero y está buenísimo porque
claro.
Lo que hace la gente grande.
Sí, sí,
claro,
sí. Lo único que sé que son importantes porque todos los importantes tienen en este pueblo tienen sombreros blancos.
Claro.
Es una cuestión así.
Siempre nos quejamos de los villanos que a veces quieren destruir todo por simplemente maldad y porque son villanos o por venganza. Siempre cosas medio vacías. Y acá está bueno lo sencillo.
Está fundado.
Es que lo sencillo de la motivación del villano hace que sea mucho más profundo. Que es tipo, es un tema de capricho, de que quiere pertenecer, de que se siente apartado. De
claro, y además como dijo Fausto,
es más
teniendo intolerancia contra el queso,
claro.
Que le hace físicamente mal, lo quiere hacer igual.
Y eso me parece que hace que sea un personaje mucho más rico que simplemente sea malvado y chao, y quiere matarlos a todos.
Y bueno, y eso se extiende también a los secuaces, que es muy interesante la discusión que tienen estos dos secuaces.
Sí, lo que estamos haciendo de agarrar a los boxers es bueno... ¿Somos los buenos y estamos haciendo algo bien o somos malos?
Claro,
es
dicen,
buenísimo.
Si ellos son malos, bueno, nosotros tendríamos que ser buenos. Y es, bueno, es muy interesante cómo estos dos tienen esa discusión, que uno tiene más dudas y el otro es un poco más pragmático.
Y el tercero no le importa nada y le pega todo.
Es un enfermo
mental. Es un psicópata, directamente no le importa nada.
Y más es casi un animal, parece.
Sí, bueno, sí, sí,
y
eso, es muy divertido.
Eso me gustó mucho porque la peli toca como morales que van de blanco a negro... Pero hay grises también. Entonces vos tenés el malo que es malo, sabe que es malo, que es el villano. Tenés el bueno, que es que vendría a ser ese huevo o egg. Y vos tenés en el medio como gente que es buena, pero hace cosas malas sin saber que son cosas malas, como estos dos secuaces. Porque son buenos. Es gente que no le quiere hacer daño a nadie y por ignorancia, o sea, lo que fuese, no saben que están haciendo cosas malas.
Bueno, en Paranorman pasa algo muy parecido, no quiero spoileárselo a nadie, pero... esta cosa de el pueblo que se levanta contra...
Sí, como Frank.
Contra algo. Bueno, sí. Todo absolutamente muy Frankenstein. Esta cosa del pueblo que tiene miedo y por eso se levanta contra algo que en realidad no conoce. Solamente, justamente como no lo conoce, por eso le teme y por eso quiere matarlo.
Claro.
Es un tema que en Paranorman está también... Es muy parecido a esto. No sé si es bueno o malo, simplemente es claro. Un tema que les gusta.
Pero está bueno como temática para como siendo un niño, que claro. Empieces a ver las cosas, que hay gente buena que se hace cosas malas sin saber.
Claro.
Y hasta hay gente buena, que viene como el padre de la chica esta, que puede ser bueno o no, pero al ver cosas malas, las deja pasar. Que es el tipo este que va claro. A terminar los Vox Trolls, vaya a saber por qué. Claro.
Sí, porque el villano le dice que peligra
que
su
son
queso.
Malos. Claro.
Retomando eso que dijo Santi, bueno, yo no vi Paranorman, pero es interesante ver cómo cuando una productora, digamos, una productora de animación va teniendo su propia identidad, ¿no? Sí. DreamWorks tiene su identidad, supongamos, a través de animales antropomórficos que tienen claro. Aventuras. Pixar, las películas de Pixar suelen tener como claramente una identidad. Y
sí, Miyazaki, por ejemplo.
Miyazaki, con Estudio Ghibli, y aparentemente Laika, quizás yo no vi Paranorman, pero por ahí están generando una identidad donde siempre tocan temas por lo menos parecidos o, digamos, siempre dicen lo mismo. Digamos, quizás más raro sería... que entre película y película tengan mensajes diametralmente opuestos, ¿no? Como que está claro. Bueno que
sí,
sea
claro.
El cuerpo de laburo esté siempre yendo
para el mismo lado. Hay como, también en esta identidad narrativa, estética y demás que tienen, me parece que se pueden marcar como las influencias, como dijeron Dickens, Tim Burton, quizá, bueno, Tim Burton con Henry Selick, ¿no?
Que trabajaron mucho tiempo claro. Juntos.
Y también pienso un poco en el Spielberg ochentoso con todas las pelis que él produjo, como Gremlins, Goonies... Poltergeist, que más o menos es como este tipo de fantasía medio terrorífica, pero infantil.
No lo había pensado. Bueno, yo no vi Paranorman de nuevo, claro. Pero cuando vi el trailer hace un par de años, me hizo pensar mucho en esa onda, ¿no?
Claro.
Bueno, hablemos un poco de los personajes. ¿Cuál te parece? ¿Cuál es el que más te gustó, Fausto?
A mí, bueno, sí, me gustó mucho Pez y también me gustó el psicópata.
Sí.
El psicópata. Es tipo, todos entendemos de quién está hablando.
A mí en general me parece que los personajes secundarios son mucho más interesantes que los protagonistas. A mí, Huevo y la chica, capaz la chica es un poco más interesante que Huevo, pero ninguno de los dos me terminó de enamorar de... ¿no? Mm. Así como, por ejemplo, ya que estamos hablando de Paranorman, Norman es un gran personaje. Acá Huevo me parece, no sí. Sé, como que pasa. En cambio, los secundarios me parecen... que hay personajes muy ricos.
Que a mí me parece que quizás es un poco increíble. A mí, yo tengo un par de los problemas para mí que tiene la película están más que nada en el primer acto, cuando todavía no sí. Entendés. Los Vox Trolls, vas viendo que se llevan las cosas que les parece interesante. Yo pensé, bueno, se equivocaron y se llevaron un bebé.
Claro.
Una vez. Todavía no entendés.
Pero por eso, todos los critican a los Vox Trolls, dicen que son malos porque se robaron un bebé, pero en realidad no saben que se lo dieron.
Claro, obvio. Claro, totalmente.
Pero al comienzo, como tardas mucho en enterarte de esta información, es raro.
Sí, de acuerdo, es medio torpe cómo se va dando la información. Hay algo ahí que a mí no podía terminar de entrar.
Claro, lo cual a mí me hacía pensar, bueno, quizás está secuestrado o quizás está con ellos por un error o los Vox Trolls, digamos, fue una equivocación clara claro. de criterio que tuvieron. Y como que me costaba entrar. Después, bueno, lo empezás a aceptar porque aparentemente
sí,
pensás que
mí...
la película va a ir ahí. Pero perdón, quería decir otra cosa. También me parece como que es un poco difícil de creer la forma en que el chico se maneja. Es muy sí. Humana por momentos.
Bueno, totalmente. Para mí el hecho de que sepa hablar
bueno,
inglés...
Y lo que más me molestó es eso, que de repente sepa hablar. ¿Y con quién aprendió? Si todo el tiempo...
A mí hay cosas que, qué sé yo, no, esas cosas no me molestaron porque... Me parece que la película no se lo toma en serio tampoco. Sí, hay un montón de preguntas. En los Vox Trolls no hay ninguna mujer. Entonces, ¿cómo puede ser que se reproduzcan? Es como,
claro.
Pero no importa.
Pero justamente
es como...
por eso están muriendo y nunca hay nuevos. No hay Vox Trolls bebés.
No, pero ¿cómo surgieron?
Digo,
¿qué pasó?
No, seguro, pero digo...
No.
El hecho de que no haya mujeres me parece que debe estar pensado de alguna manera.
¿Y por qué hablan a veces culturalmente? Y pueden decir huevo, pueden decirlo... No, qué sé yo. A mí me parece que no hay que tomarlo tan en serio.
Yo entiendo que a veces capaz no hay que profundizar tanto con preguntas que la película no está interesada en responder, pero lo de que este chico supuestamente, viste, lo crían los Vox Trolls y no sabe cómo comportarse como humano, pero en realidad hay algunas cosas que sí... Creo que hace el tema de que no sea un protagonista tan interesante al no ser consistente.
Estoy completamente de acuerdo. Para mí, a mí me daba pena que no profundicen por este síndrome Tarzán de
sí, claro.
Humano que se cría con animales, que se comporta como un animal y no como humanos. Y como que Huevo está medio en el medio, no termina de ser una cosa ni otra. Y por eso me parece que le falta personalidad y no es interesante. Para mí deberían haberlo llevado que sea más un animal y que por el contacto con aprender, la chica empiece claro. a aprender, aprende a hablar, aprende no sé qué.
Que de última aprenda.
Mucho más rico, más
aprenda
lindo,
mucho más rápido de lo que sería.
Sí, eso no importa, pero.
Creíble, pero que aunque sea que empiece como un poco más. Que no pueda hablar.
Para mí ese es el punto flojo de la película.
Lo mejor que tiene el comienzo es la falta. El poco diálogo que hay, por ejemplo. Me encanta eso lo hermoso. Visual que es y, sí. y cuando empieza a hablar el pibe, no sé, a mí me hacía ruido.
Y el recurso que usaron para la transición de cómo se hace grande también fue medio berreta.
Sí,
fundido, ¿no? encadenado fundido, entre... Sí. Pensé sí. que, yo pensé que iba a ir creciendo mientras tocaban, hacía música con el padre y de golpe tipo, ¡pup!, se hizo grande.
A mí en general me parece que todo el comienzo es un poco torpe en general, sí, digamos. Sí. Y creo que recién cuando entra en juego la chica quizás o un poco después...
Ahí se empieza a poner más lindo. Ahí se empieza a poner más lindo. Huevo, y... no, a pez.
A pez.
Cuando secuestran a pez, exacto. Me parece que es de ahí en adelante. Y de hecho termina siendo una película muy buena. Todo el, ¿sí? el acto final es interesantísimo. Pero al principio me parece que...
A mí lo va flojo al final.
Ah, ¿sí?
Boom, bomba.
¿El final a qué te referís? Todo el...
La última, los últimos 20 minutos.
Desde que lo atrapan clímax, a huevo. Por, sí, a huevo.
Sí.
¿Fausto?
Y hace todo ese bicho gigante.
No, a mí me gustó mucho
fuego.
El final.
A mí mucho gigante
sí,
me encantó.
Sí, desde que lo secuestraron a pez estuvo muy bueno. Fue como más gracioso, no, todo con... Más divertido.
¿Y cuando arrancó, te metiste de una o te costó entrar un poquito en la idea de los box trolls?
No, al principio me costaba entender porque no se entendía bien lo de los nombres. Y me costó entrar, pero terminé.
A mí lo que más me gustó de los box trolls en particular es esto de que casi no tengan diálogos y las pequeñas ideas visuales de cómo se comunicaban. Por ejemplo, cómo se golpeaban el pecho cuando estaban contentos. De esta manera, como demuestra Fausto en su disfraz.
Fausto no, Don Satur.
Don Satur, el box troll. El box troll argentino. Y también como, por ejemplo, uno de los momentos más graciosos es cuando es cómo reaccionan los box trolls cuando a huevo se les sale,
se les sale
la caja.
Ah, es muy bueno, sí, es
muy bueno. O sea, primero como se le cae de nene tipo chiquito, como que ahí te das cuenta que el tipo sacarles de la caja, o sea, no se la puede sacar. De hecho, cuando se disfraza, se deja la caja abajo del disfraz.
Eso me pareció genial. En general, la dirección de arte, el diseño de personajes... Me pareció de lo más lindo de la película. Impecable. Y yo aprovecho para meter un poco en la puesta en escena y la estética de la película en general. Me encantó las decisiones de puesta de cámara. Me parece que cada plano utilizaba la profundidad de campo. O sea, eso, la profundidad de cada plano, dividirlo en capas, a lo que está pasando en el fondo, a lo que pasa adelante, cosas que de golpe...
Sí, sí, está muy bien armado. Que es algo que recuerdo que hacían muy bien también en Coraline.
Totalmente. Hay planos que, por ejemplo, primero
también
es...
sello del...
Plano de una calle. Las calles estas que están buenísimas, que van tipo en subida y en bajada. Ves que primero el plano de una calle, que una persona se va por la calle y de golpe el plano se resignifica cuando se abre una alcantarilla y sale una persona, esa persona se va y se vuelve a resignificar el plano con una ventana que se enciende, ponele.
Por ejemplo.
En el mismo plano contaron tres cosas distintas de una manera... Nada, que cine puro, es tipo usar los recursos de la mejor manera que se puede.
Bueno, y que esa clase de momentos me parece que es lo que hace que sea más tangible... El hecho, la animación, ¿no? Porque esto es stop motion, claro. Son muñecos, los sets son reales, si bien seguramente está muy, muy ayudado con efectos de computadora. Entonces esa clase de momentos que describimos me hacían pensar que sí, estoy viendo algo que se construyó y que está ahí, que lo están aprovechando tal como es. Que quizás una película más a lo Pixar, al ser infinitas las posibilidades, claro. Es un poco más elástico, ¿no?
Y me parece que lo que tiene interesante el recurso de profundidad de campo y cómo lo usan ellos... Es que tiene mucho que ver con esto que decimos de los ecosistemas que le interesan a Laika, ¿no? Estos pequeños mundos en los que conviven muchas personas, que justamente hacer que muchos personajes convivan en un mismo plano te hace entender mejor el espacio, entender las relaciones entre ellos, entender el encuentro y desencuentro. Por eso lo que más me gustó de la película son las decisiones de eso, de puesta de cámara y cómo se manejaban en el espacio los personajes. Me pareció maravilloso.
¿Vos qué pensaste de esto, Fausto?
A mí la parte que más me gustó es cuando el queso gigante sale volando por la ciudad y cae en el río.
Muy bueno.
Genial.
Es muy divertido como el mayordomo, tipo, lo deja pasar como si fuese un invitado
bueno.
De la fiesta. Genial. Bueno, y cuando vuelve, es muy bueno como el chabón, se caen en el queso, tipo, sí. Lo cual ayuda a que no se maten. Y después el chabón ya sale hecho un Frankenstein, un monstruo
horrible.
Es
buenísimo eso, es buenísimo.
Bueno, a mí algo que me gustó del humor de esta película es que es muy absurdo. Por ejemplo, en ese momento cuando de repente cortan y ya están en la sala de degustación de quesos, el chabón todavía tapándole la boca a la chica y los otros tres chabones que no sabes por qué tienen los sombreros blancos.
Sí, porque están ellos,
sí,
muy graciosos.
No tiene ninguna
explicación. Claro,
no
un box troll, por empezar. Ya, y el nene que hasta hace un rato todo el mundo pensaba que estaba muerto, o sea... Es un delirio total. Y está lleno de momentos así súper absurdos que está bueno. Me hacen pensar en, qué sé yo, los mejores capítulos de los Simpsons. Como una historia dentro de todo con principio, desarrollo y final, de repente te tiraban un chiste que era un delirio total y no y seguía funcionando, digamos, la historia.
Bueno, yo que no vi ninguna de las otras dos películas de Laika, ¿cuál me recomiendas ver primero? O cualquiera, Paranorman o Coraline. ¿Cuál te gustó más?
A mí me gustó más, un poquito más, Paranorman, porque no sé, me gustó más el tema de la trama de la película de Paranorman que la de Coraline.
Y capaz, esta, quizás te gusta más por los fantasmas, por los, ¿no? Fantasmas, que vos te gusta.
Sí, por eso.
Y esta Vox Trolls, ¿qué te parece? Si tenés que rankear, primero
no, sí,
una.
Sí, me gustó mucho Vox Trolls.
Vox Trolls primero.
O sea, la mejor de las tres es Vox Trolls.
Sí, después Paranorman y después Coraline.
Después Coraline.
Bueno,
para mí lo interesante.
Bueno, fueron mejorando entonces. Claro. Cada vez son mejores.
Yo no sé si comparto con Don Satur el top, pero lo que tiene interesante para mí, Laika, es que cada película tiene algo que la hace especial. Coraline es rara y tiene esta cosa medio psicológica extraña de los, bueno, no cuento mucho, pero de los padres y de
es Neil Gaiman, ¿no? Está basado en un libro de Neil Gaiman y se nota.
Paranorman tiene toda esta cosa medio, aunque sea a mí me llevó para ese lado. Claro, fantasmagórica, ochentosa, spielbergiana, que me encanta.
Fantasmagórica, fantasmática no es una palabra.
Claro. ¿Qué? Y esta tiene esta no cosa es Dickens, que es muy linda. Me parece que cada peli tiene como algo que...
Sí, tiene una identidad clara, ¿no? Que yo lo que estaba pensando era que Aardman, el estudio Aardman y Nick Park específicamente, sus películas de Wallace and Gromit, inclusive las que no son de Wallace and Gromit, Chicken Run, por ejemplo.
Claro.
Y Flash the Way, que no es stop motion, pero tiene, son todos como, los personajes son siempre, viste, iguales, tiene como un estilo que es algo lo que lo hace interesante. Nick Park es un genio, pero lo que estoy viendo es que Laika en cada película aparentemente crean una estética y un mundo nuevo.
Sí.
Y eso lo hace también bastante interesante. Algo que me encantó, por ejemplo, de esta película es los deformes que son los muñecos, ¿no? Los dientes de inclusive el protagonista.
Y lo que comen, qué asco.
Sí, bueno, son feos. O sea, no son lindos en el, digamos, el sentido convencional
son
de la palabra.
Son tiernos.
Y eso me hace pensar un poco en el libro de la vida que leímos hace poco, que tenía esta misma idea de personajes que no necesariamente son hermosos.
Totalmente.
Sí. Me gustaría que salga una segunda parte con... el Vox Troll, Pez, el papá y Huevo viviendo en la misma casa.
Armando cosas, familia. Porque el padre era un inventor también.
Claro.
Así que...
Lo del padre fue raro igual.
Lo del padre...
Fue demasiado heavy para mí. O sea, lo que implica, digamos, es raro.
Pero bueno, yo no es que no le daba dos mangos, pero tampoco me esperaba una película que fuese tan divertida. Y así que fue una sorpresa para mí. Me gustó.
Sí, estamos teniendo, me parece, muy buenos años de pelis animadas, aunque sea estos últimos dos o tres.
Yo extraño un poco igual la animación tradicional,
Yo también, me encantaría ver algo animado a lápiz.
Sí.
Sí, posta, eso anda faltando. Quizás de Japón, ¿no? Viene.
¿De Japón o no? Yo estaba pensando en Sylvain Chomet.
Claro.
Me gustaría, la verdad, tengo muchas ganas de ver una nueva peli de él.
Y debe estar haciendo, ¿no? Pero el tema es que son justamente este tipo de animación...
Sí, toma mucho tiempo.
Toma tanto tiempo que quizás está haciendo una y saca una cada 5 años, me parece.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Yo Fausto Sevillano.
Chau.
Nunca podré saborear un delicioso queso provolone.